El siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con un incidente que ya se ha venido repitiendo con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien ha denunciado desde el momento en que empezaron la concentración de los guerrilleros de las FARC, aparentes excesos que se habrían allí sucedido, pero el más reciente tiene que ver con la prohibición para que una comisión de la gobernación del departamento de Antioquia pudiera ingresar a una de estas zonas que se encuentra en esa región. El comisionado de paz, el doctor Sergio Jaramillo, ha dicho que hay una restricciones para que los civiles puedan ingresar a esos territorios. Pero el gobernador le respondió que él tiene información de que sí ha habido ingresos efectivamente y fue muy duro. Dijo incluso que consideraba que el comisionado Jaramillo se encontraba secuestrado mentalmente por este proceso de paz. ¿Quién tiene la razón en este capítulo? El gobernador de Antioquia, que ya repito, no es la primera vez que se enfrenta al gobierno por cuenta de esto de las zonas de concentración, o tiene razón aquí Sergio Jaramillo en que hay que ponerle límites al ingreso de personas distintas a las autorizadas a estas zonas de concentración, doctora Dangón.
Pues a mí me parece que las autoridades colombianas no pueden tener vedado el ingreso al territorio colombiano. Si fruto de los acuerdos de La Habana, en este aspecto en particular, es que hay una zona determinada en donde no pueden ingresar sino los verificadores de las Naciones Unidas, eso está bien. Lo que pasa en este caso es que parece que la comisión que iba a ingresar con el gobernador había hecho toda la tramitología, solicitado los permisos y obtenido esos permisos por parte del Estado. Y cuando fueron a ingresar, recibieron una razón de las FARC de que las FARC no los iba a dejar ingresar. Luego, aquí hay una absoluta normalidad, y entiendo por qué el gobernador habla de secuestro del proceso de paz. ¿Por qué le dice al comisionado, y yo no lo diría solo al comisionado? Es decir, aquí hay varios que estamos secuestrados por cuenta del proceso de paz. Y uno de los símbolos, signos y manifestaciones de eso es precisamente lo que acabamos de ver. A mí me parece inaudito totalmente que el gobernador de Antioquia no pueda entrar a una zona de su departamento cuando además ha obtenido todos los permisos que los acuerdos han delimitado para poder ingresar y hacer una visita con unos fines determinados.
Concejal Sanguino, ¿tiene razón aquí el gobernador o tiene razón el comisionado Jaramillo?
Lo que pasa es que el gobernador Luis Pérez está secuestrado por una lógica de guerra. Y yo sí prefiero un secuestro de un acuerdo de paz a un secuestro de una lógica de guerra como la del gobernador. Este es un incidente que se suma a un, como usted lo ha recordado, Alejandro, a una cadena de incidentes que en el fondo tienen una explicación. El señor gobernador de Antioquia es un opositor al proceso de paz. Él no solicitó la entrada a esa zona veredal porque quiera ejercer soberanía en su calidad de gobernador o porque quiera ir a contribuir a que ese proceso avance en el sentido en que fue pactado con las FARC. No, yo creo que en el fondo hay un poco la pretensión de ponerle obstáculos a este proceso. Eso tenemos que saberlo porque así es, así está fehacientemente demostrado. Ahora bien, hay unos acuerdos y unos protocolos acordados entre el gobierno y las FARC. Es que no estamos hablando de una situación normal de los territorios en el departamento de Antioquia o en el país. Estamos hablando de unas zonas veredales que fueron acordadas para garantizar el proceso de concentración, de desarme y de desmovilización de las FARC. Incluso hay unas restricciones absolutas en los campamentos en donde está concentrada la tropa guerrillera, ¿no? Es decir, allá, tal como fue acordado y como lo aclaró el propio Sergio Jaramillo, allá no pueden sino estar los guerrilleros de las FARC. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que se ha acordado, 180 días o un poco más, de su desarme, de su desmovilización y del inicio de su proceso de reinserción. Las zonas veredales, que son territorios mucho más amplios, pues tienen unos protocolos que deben ser respetados y sobre los cuales además hay un papel muy importante que cumple las Naciones Unidas. Luego entonces yo creo que a los gobernantes territoriales les corresponde ayudar y respetar una competencia que es del alto gobierno y del presidente de la República, que es una competencia constitucional, que es el de dirigir el proceso de paz que en nombre del Estado colombiano ha firmado el presidente y sus delegados, en este caso, su equipo negociador con los negociadores
de la FARC. Pero entonces para usted está haciendo política el gobernador.
Sí, por supuesto, pero indudablemente está tratando de hacer lo que en su momento hizo el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Precisamente siendo gobernador de Antioquia, convertir una postura dura, una postura en contra de la paz y en favor del conflicto, en una bandera política.
Doctor Gómez Méndez.
Pues mire, yo le tengo respeto al gobernador de Antioquia, pero pues, lo conozco, pero coincido con el concejal Sanguino en que lamentablemente, pues, como que a él no le ha gustado mucho este proceso de paz. También entiendo que los gobernadores tienen plena autonomía en el manejo del asunto, de los asuntos de su territorio. Pero, curiosamente no, eso no es curioso, sino tiene su lógica y su sentido. La Constitución establece que en materia del manejo del orden público, el presidente puede darle instrucciones a los gobernadores o a los alcaldes. Es tal vez de las pocas excepciones. Es más, puede llegar incluso a suspender un gobernador o un alcalde. Las muy pocas excepciones que tiene la Constitución en materia de autonomía regional, sobre todo después de la elección popular de alcaldes y gobernadores, es la que tiene que ver con el orden público. El responsable único del manejo del orden público es el presidente. Y el orden público se maneja de dos maneras. Se maneja por la vía militar o se maneja por la vía de la negociación. Por eso, inclusive, en su momento, yo le dije al presidente Santos, como ministro y como exministro, que no era necesario el plebiscito, porque constitucionalmente él es el responsable del manejo del orden público y hay un instrumento. Él, bueno, se optó por esa vía, pero no era necesario. Ahora, yo sí veo que se le están tratando de atravesar ruedas a este proceso de paz. Mire, el hecho de que las FARC se estén desmovilizando, eso tiene miles de problemas, eso va a tener problemas, eso no se arregla de la noche a la mañana, pero es la primera vez en muchos años que las FARC están dejando las armas. No estoy diciendo que en este momento todas estén, pero no hay frente de las FARC hoy que estén en combate con el ejército. A mí me llamó mucho la atención una cifra que dieron hace unos días, que en el hospital militar ya no hay heridos de guerra, o que había uno, o que había dos. Eso nos tiene que decir algo a los colombianos. Yo sí quiero llamar la atención a muchos colombianos para que, por favor, esta es una oportunidad realmente histórica, y esto no es con Santos o sin Santos. Permítame un minuto, Juan Carlos. El profesor Francisco Barbosa escribió un libro sobre la justicia transicional, pero al final tiene un anexo, que como la gente aquí olvida las cosas, uno de esos anexos es el acuerdo de la Uribe. Mire qué decía el acuerdo de la Uribe. Las FARC condenaban el terrorismo. Las FARC condenaban el secuestro. Las FARC condenaban el narcotráfico. Las FARC no exigían que les cambiaran la constitución ni que les cambiaran la ley, simplemente que le aplicaran una ley de amnistía que, por cierto, muy bien redactada por Bernardo Gaitán Mahecha durante el gobierno de Belisario Betancur. No pedían nada a cambio, se desmovilizaban. Es más, durante un año rigió una tregua. Yo creo que el país le debe eso a Belisario Betancur, que fue con quien yo he tenido discrepancias de otro orden, pero fue quien le abrió las puertas a este proceso de paz. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubieran aparecido lo que un gran colombiano como fue Otto Morales Benítez llamó los enemigos agazapados de la paz, que se le atravesaron a este proceso? ¿Cuántos muertos nos hubiéramos evitado? Es que los muertos en este país los ponen los pobres, porque este país se hace con los hijos de los pobres y con los impuestos de la clase media. Es muy fácil desde los clubes impulsar la guerra, pero quienes realmente la padecen, yo quisiera ver cuántos de quienes incitan a la guerra mandan a sus hijos a combatir. Yo creo que es hora de que nos enseriemos.